Yo he visto, Jerónimo, cosas que vosotros no creeríais, que tú no creerías.
Mira,
he visto
atacar
naves en llamas más allá de Orión, he visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
Joder, está bien, qué lástima que no te parezcas en absoluta Roger Atwood en ese final de Blade Runner, ¿verdad? Maravilloso.
Cuidado
de Ridley Scott.
Con este estreno de Blade Runner, que estamos hablando de cosas muy serias.
Estamos
hablando
de cosas muy serias, demasiado, quizá. Entonces,
porque aquí Blade Runner, el primero, el original, sí. No sé cuántas veces lo hemos visto. Hay fragmentos de diálogos,
sí,
que no sabemos de memoria.
Sobre todo ese y algún
el
otro.
El final, ese final, todo esto se perderá en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Bueno,
eso es verdad. Pues ahora llega, pero Blade Runner 2049.
Tal vez podrías ayudarme con un caso. Está creando un ejército. Dime qué recuerdas.
Saben que estás aquí. ¿Cuál es el plan?
Nosotros no huimos.
Aún no tienes ni idea de lo que es el dolor. Lo sabrás.
Yo hubiera preferido que no hubiese otro Blade Runner.
Sí, de hecho, ese es un titular posible. Ha habido algunos, ¿no? De continuación o revisitación prescindible, ¿no? De un clásico que en su día fue discutido, todo se ha dicho, pero que se ha convertido en un clásico.
¿Quién
de la
ha discutido
ficción.
Blade Runner?
Hombre, bastante gente en su día. Basta leer las críticas originales y también la acogida en taquilla, quiero decir. Aquí Denis Villeneuve, que es un entusiasta de la original y que el propio Ridley Scott la ha escogido, supongo que después de haber visto su última película, La llegada, de Arrival, que es también otra película de ciencia ficción, digamos, metafísica, como lo era Blade Runner.
Uh-huh.
Porque Blade Runner
sí,
era una película metafísica, ¿no? Pues aquí ha necesitado 2 horas 40 minutos, casi 3, con una fotografía sensacional de Roger Dickens, para, hombre, mantener el tipo, por lo menos, ¿no? Y yo creo que es lo que
ese
ha conseguido.
Puede ser el titular, mantener el tipo.
Sí,
Villeneuve, era difícil,
Esto es, mantiene el tipo, pero a mí, personalmente, no me ha entusiasmado. O sea, al que haya visto la anterior, tiene las siguientes. Tiene menos capacidad de sorpresas, el mismo universo 30 años después.
Sí.
Los replicantes son más, y un Blade Runner va buscando también sentido a su existencia y va indagando en diversas pistas que le interesan y que le llevan hasta el personaje de Rick Deckard, Harrison Ford, y mientras pues vive una historia de amor con un personaje que interpreta Ana de Armas, el protagonista Ryan Gosling, es decir, un tipo de interpretación muy más bien inexpresiva.
Ajá.
Con lo cual lo que prima Denis Villeneuve es la intriga en este caso,
ya.
Es decir, que hay menos acción que en la película original, y ya había poca en aquella, si
sí,
te acuerdas,
sí.
Pues aquí hay menos todavía.
Pero, por ejemplo, el rodaje, la narrativa visual, o sea, eso es
impresionante.
¿Sí?
Impresionante. Es menos urbanita
ya.
que la de Ridley
Esos
Scott.
Planos claro. del primer Blade Runner, de esa ciudad dominada por la oscuridad, por la lluvia, Harrison Ford comiendo en el chino.
Esto hay bastantes planos de esos que, claro, Villeneuve es un tío con una personalidad visual inmensa,
ajá.
Pero también es verdad que la mayoría de la acción no transcurre en la ciudad, sino fuera, o sea, en los restos de el post-apocalipsis, ¿no? La distopía típica de zonas desérticas en las que quedan monumentos inmensos de un pasado memorable, ¿no? Con lo cual es menos urbanita también. Y también es verdad que aunque tiene momentos y tramas muy interesantes, o sea, toca todos los temas de el alma de la máquina, la relación de la máquina con su creador y, por tanto, las relaciones posibles de paternidad, maternidad, filiación, en fin, todos los temas que ya se tocaron en la primera los vuelve a tratar de un modo interesante. Ahora bien, le falta emoción respecto al antiguo.
Es,
o sea,
más fría.
Todo esto que has dicho, esa secuencia es antológica.
Esa secuencia final.
Esa es antológica.
Del Blade Runner,
pero es que hay 3 o 4 más en Blade Runner, varios diálogos que son muy buenos.
O sea, los replicantes no tienen ese deseo de eternidad,
tienen su punto,
inmortalidad.
Pero no te lo transmiten con tanta emoción. Entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿No? La banda sonora.
A mí esa escena final me sigue poniendo los pelos.
A mí también.
Y me la sé de memoria.
Igual que la secuencia en la que el Blade Runner en la película original asesina a su creador, ¿te acuerdas?
Sí, perfectamente.
Esa secuencia es porque es la rebelión contra Dios de la máquina, ¿no? Contra su Dios, ¿no? Entonces tiene una simbología muy grande.
Fíjate que en el primer Blade Runner, la inteligencia artificial, el algoritmo desarrollado era pura ciencia ficción. Ahora
no es tanto.
Ahora ya estamos hablando de otra cosa.
Estamos hablando de
O sea, la inteligencia artificial, el chatbot, o sea, ya hablamos con Google.
Sí, sí, sí.
Ya hablamos con Google y ya le preguntamos a Google cosas.
Está claro, y está el
transhumanismo.
Okay,
Google, exacto.
Y está, en fin, ahí hay muchas cosas. Luego hay que decir también que el tono es también sórdido, como era el del anterior. Sí. Más bien para adultos, o sea, el tratamiento de la violencia del sexo es fuerte, sobre todo. Aquí encarga un poco la mano el tema sexual, por toda la trama, digamos, romántica, que no explicito más, para no hacer spoilers, pero. Quiere decir que el tono es también así, o sea, es una película más para adultos que para niños, ¿no?
Ajá.
Que tiene interés, sí, que es una buena película.
La primera también era para
adultos.
Esta
sí, era más para adultos. Que es de lo mejor de este año, sin duda. Que decepciona, probablemente sí.
Hombre, sobre todo porque es que lo primero.
Al que espere
claro.
Una obra maestra. Yo creo que no lo es.
Ya.
O sea, es una buena película de ciencia ficción con los mismos mimbres o parecidos a los de Blade Runner, pero sin su acción y sin su emoción, sobre todo, que es lo que más va a echar en falta a la gente. Entre otras cosas, va a echar en falta constantemente la banda sonora de Evangelis.
Bueno,
porque aunque
claro,
lo intentan, o sea, Hans Zimmer y Benjamin Wallfisch nunca consiguen conmoverte.
Es que Evangelis es Evangelis.
Claro,
oye,
pues,
ya está, ya hemos hablado de Blade Runner. Tenemos
bueno, ahora tenemos, seguimos con la metafísica. Hay muchísima película existencial, por ejemplo, La cabaña.
No hay una respuesta fácil que alivie tu dolor.
¿Quieres que le perdone? Quiero que sufra como él me hizo sufrir.
¿Quieres la promesa de una vida sin dolor?
Sí.
Es imposible.
¿Qué te parece? Ahora es la búsqueda de un sentido al dolor.
Ajá.
En este caso concreto de un tipo que ha tenido una pérdida muy fuerte en su vida, pierde la fe en el hombre, en Dios, en todo el mundo. ¿Y qué hace Dios? Se le aparece. Entonces tiene un encuentro personalísimo, no solo con Dios, sino con la Santísima Trinidad. Esta es la originalidad de una novela de William P. Young que ha vendido 6 millones de ejemplares en Estados Unidos y que aquí lleva... la convierte en película Stuart Hasseltine, que no ha hecho mucho, pero tiene al frente a Sam Worthington, el protagonista de Avatar, y nada menos que Octavia Spencer en uno de los papeles principales, que es una de las mejores actrices afroamericanas entusiasta de la novela.
Esto de las revelaciones particulares y las apariciones está muy de moda últimamente.
Está muy de moda.
Y da miedito.
Digamos que es más evangélica que católica la película, pero se mete en un jardín, nunca mejor dicho, bastante original, porque claro, hablar de las relaciones personales con Dios Padre, con esa faceta también de Dios Madre, porque la maternidad divina es un tema muy interesante, de su Hijo Jesucristo, que es hombre, y por tanto más fácil de tratar con él, y del Espíritu Santo, que tiene un puntito New Age, que es
todo
interesante.
Todo muy americano.
¿Ves? Es muy americano, es larga la película, la podría haber hecho más corta, es muy de Cineforum, o sea, es una película interesante porque es sugerente y tiene muy buen actor.
Bueno, no sé
tiene
yo
buena
si una película
sonora,
con estas apariciones y
tú
revelaciones
mismo.
Particulares,
yo
a mí me interesa mucho.
Te he dado los datos básicos, o sea, es una buena película para Cineforum. Y para plantearse temas de teología interesantes. La siguiente es quizá la película más redonda de la semana. Es una dramedia medio argentina, medio española, que se titula El último traje.
Lo primero que sale a Polonia es el jueves. ¿Qué va a hacer en Polonia?
Voy a ver un amigo que me salvó la vida.
¿Y qué le hace pensar que lo va a encontrar si no ha mantenido el contacto con él durante más de 70 años?
Me está esperando.
Como está este verano en Polonia, me ha tocado esta película, porque empieza como una comedia argentina judía, de Pablo Solaz, que es judío de origen argentino por los cuatro costados. Es el que hizo el guión de Historias
Mínimas.
Es que
la comunidad judía en Argentina es
muy
una
fuerte.
Gran comunidad, ¿sí?
Y ha hecho alguna comedia muy divertida como Me casé con un boludo. Pero entonces aquí hace una cosa que es muy meritoria, porque pasa de una comedia costumbrista, típico anciano con familia amplia, que desconoce todo el mundo su pasado porque hay ciertas cosas que no se hablan en su casa. Es muy autobiográfica la película. Está con Pablo Solaz y con el protagonista Miguel Ángel Solá. Y me decía Pablo Solaz que en su familia fue un trauma cuando él preguntó, abuelo, pero tú eres polaco. Y hubo un silencio de minutos.
Porque no se podía preguntar porque
no
era polaco.
No se podía decir Polonia.
Ah.
Entonces, ese es el planteamiento. Y él, que está cerca de la muerte, siente la necesidad vital, existencial, de llevar el último traje que él hizo, que era un sastre, a la persona, al polaco que le salvó la vida.
Oh,
no
bien.
Sabe si vive, si no vive, entonces hace un viaje inmenso parando.
Pero en Auschwitz o en...
Parando, eso son todo spoilers, que no voy a decir.
Ajá.
Aquí en España se encuentra con Ángela Molina, tiene como pequeñas historias mínimas que van impulsando su viaje y van convirtiendo la película en un drama de, digamos, de reconciliación, de perdón, de
bonito,
intercultural,
¿no?
Interreligiosidad, porque hay un encuentro entre catolicismo y judaísmo muy bonito, y está muy bien la peli, realmente es un poco teatral la interpretación de Miguel Ángel Solá también porque está súper maquillado, pero le va bien a la película, a mí me ha gustado bastante el último
repítenos
traje.
El título.
El último traje.
El último traje.
La siguiente es una decepción, La montaña entre nosotros.
Estamos en lo alto de una montaña.
Nadie sabe que estamos aquí.
Aguantaríamos 3 semanas sin comida, 3 días sin agua y 3 horas sin cobijo.
Vamos a morir juntos y ni siquiera te conozco.
No vamos a morir.
Bueno, es otra novela de Charles Walter adaptada. En este caso es un melodrama en tiempo de crisis. No es bélica, sino dos tipos que tienen mucha urgencia, un neurocirujano y una chica que se va a casar, una fotoperiodista. Deciden coger una avioneta en plena tormenta y caen en mitad de las montañas heladas de Utah. Y ahí surge el amor y tal, con un perro entre medias. No hay niño, hay perro. Es todo muy, muy empalagoso, la verdad. Y aunque son buenos actores Idris Elba y Kate Winslet, y es buen director el palestino Hani Abu Assad, es todo muy previsible, son preciosos los paisajes, al que le gusten este tipo de historias, pero es muy previsible todo y la verdad es que es perfectamente olvidable. Prescindible. La película. No hay... La siguiente tiene perro de protagonista, ya no de coprotagonista.
Esto es un clásico.
Y además es existencial, pues todas las películas de hoy son existenciales. Fíjate tú, tu mejor amigo.
¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Estamos aquí por algún motivo? Intentaba comprender todo lo que había visto. ¿Mi viaje tenía algún sentido? Llegar a ser tu mejor amigo. Ese es mi propósito.
El perro es el que se hace las preguntas.
Sí, y además se reencarna en diversas vidas. A veces como perro, otras como perrita. Tiene su gracia, es una novela también.
Es un perro hinduista, se
reencarna. Un bestseller, esto es de W. Bruce Cavanaugh. Simple, pero emotiva, muy yankee, con Dennis Quaid.
Se te pone carita de contento, ¿te ha gustado?
Es que tiene gracia alguna de las cosas del perro.
¿Le ha gustado la película del perro que se reencarna y que se hace preguntas existenciales?
Claro.
Tiene síndrome de Estocolmo, Jerónimo.
Ten en cuenta que la ha dirigido Lars Sandström, que es el especialista en cine canino, porque hizo Mi vida como un perro y Hachiko siempre a tu lado, que ha hecho llorar a mucha gente esa película.
A Jerónimo le acaban gustando la película
del perro. Tiene su puntito. Y la más divertida de la semana, sin duda, y esta quizá te toca un poco...
A ver.
Se titula Toc Toc.
La gente cada vez está más
desorientada.
Me persiguen las líneas.
¿Estamos locos?
Sí.
A veces creo que puede ser muy mala. Como si otra persona viviera dentro de mí. O dos, o tres.
Un menudo circo estamos montando aquí.
Toc Toc.
¿Sabes lo que significa toc, no? Trastorno obsesivo compulsivo.
¿Crees que yo tengo un trastorno? ¿Estás sugiriendo quizás?
No, era una broma. ¿Quién no tiene un trastorno obsesivo compulsivo?
Yo hay ciertas cosas que se me meten en la cabeza y tardo mucho en que me salgan. Dan vueltas y vueltas.
Esto es la obra teatral.
¿A ti no te pasa?
Sí, a mí también, claro. Pero no voy a desvelar aquí mi trastorno obsesivo compulsivo. Se basa en la obra teatral de Lorraine Balfi, que ha tenido mucho éxito en España, ¿no? Y entonces,
y es divertida, está bien hecha.
Es divertida, sí. A veces es un poco tosca o mal hablada, pero es que tiene mucha gracia. Porque además están Paco León, Rosy de Palma, Alessandra Jiménez, que es muy buena comedianta, pero sobre todo está Óscar Martínez, que es un argentino, que es el que hizo el candidato ilustre o el premier ilustre, que es muy buena película. Y entonces él tiene el trastorno que tiene, es el típico tío súper normal y tal, que de pronto se mete ¡hijo de puta! De pronto y le sale, ¿no? O sea, es como...
¿Pero
no
puede, público qué?
Sí, perdone, pero ¿qué ha dicho? Y tal. Y sí, es todo así como... ¡La concha de tu madre! Y tal, cosas de estas.
O sea, doctor Yogi y Mr. Hyde.
Sí, un tío súper normal y tal, que le va
pasando
cosas.
Oye, entonces
vamos
a ver que se nos acaba el
tiempo.
Tiene
gracia.
Recomendación, entonces, Blade Runner, ¿no?
Blade Runner, sí. Hombre, hay que verla. Es de las mejores películas de este año.
Y si no, el último traje Historia Bonita.
El último traje está muy bien. El que quiera arriesgarse con el cineforum religioso existencial.
Vale, ese ya no te lo hemos comprado. Y Toc Toc, para echar un buen rato.
Para echar unas risas está muy bien. Toc Toc es muy teatral, es muy sitcom, digamos. Pero tiene muy buenos actores. Está Adrián Lastra también. Es una sitcom. Es una comedia de situación.
Sí.
Es muy teatral, pero es que está muy
bien. A la comedia de situación, atención, se le llama ahora sitcom. Hay que venir con la libretilla.
Bueno, es que ya.
A esta sección.
Son estas películas que casi no salen de tres habitaciones.
Sí, sí.
Muy teatral. Pero está muy bien y toda la puesta en escena está al servicio
sitcom
de los actores. O sea que luego, por cierto, hay un documental que a ti te gustará, por si alguien quiere lanzarse, Liberando un Continente, Juan Pablo II y la Revolución de la Libertad Americano, largo, con muy buenas declaraciones sobre el papel de Juan Pablo II en el hundimiento del comunismo en el este de Europa. Es bastante bueno el documental.
Gracias, Jerónimo, que me da el toc toc.
Gracias a ti.
Buenos días.
Síguenos también en Twitter.